Señora Secretaria General de Igualdad, señor coordinador de estas jornadas, señores ponentes, señoras y señores, buenos días, bienvenidos a la Escuela Galega de Administración Pública, que hoy se complace en dar acogida a un curso, unas jornadas sobre el registro de parellas de feito a instancias de la Dirección General de Justicia, que muestra de esta manera a súa sensibilidade por un tema que está candente na sociedade pola problemática que a súa levanza conleva. Cando falamos de parellas de feito, falamos de unións de voluntarias de persoas maiores capaces que voluntariamente se unen para vivir en un réximen de semesanza ao matrimonial. Para a aseguranza dos seus dereitos e as súas obrigas, creouse o registro de parellas de feito, que é un mecanismo administrativo que actúa como de tutela dos dereitos e as obrigas das persoas, destas persoas que queren vivir en convivencia. Registro que se caracteriza por a súa voluntariedade e tamén polo carácter constitutivo das súas inscripcións. Así pois, estamos ante un mecanismo de seguridade jurídica que é necesario para regular os dereitos e as obrigas das persoas que queren convivir en este réximen. Acompáñanos hoxe a Secretaria Xeral da Igualdade, que mostra a sí mesmo a súa sensibilidade por estes temas, como non podía ser de outra maneira, e damoslle a todos vostedes a benvida a esta escola. Considérense na súa casa, participen activamente nas xornadas, porque solamente a través desa participación nos coloquios, pois ambas partes nos enriqueceremos das súas experiencias e das nosas tamén. Así, sin máis, doulle a palabra á Secretaria Xeral da Igualdade, dándolle a todos de novo a benvida a esta escola. Moitas gracias, señora secretaria.
Señor director da Escola Galega de Administración Pública, señor coordinador das xornadas, señora ponente, señoras e señores, en primeiro lugar, quixera agradecer á Escola Galega de Administración Pública, nas persoas do director e do coordinador das xornadas, por terme convidado a participar na inauguración desta xornada sobre o rexistro de parellas de feito en Galicia, que se desenvolverán ao longo do día de hoxe e de mañán. Estas xornadas recollen importantes aspectos sobre a Lei 10/2007 que equipara co matrimonio as relacións de parella mantidas con intención ou vocación de permanencia, co que se estenden aos membros da parella os dereitos e as obrigas que se lles recoñecen aos cónxuxes. Un primeiro paso de cara á eliminación das diferencias de trato existentes entre parellas non legalizadas e matrimonios foi a creación de rexistros de parellas a nivel municipal, podendo inscribirse ás unións de convivencia non matrimonial, incluso ás do mesmo sexo, e conquerindo os mesmos dereitos diante da administración local, en cuestións como acceso á vivenda, subvencións, axudas de estudo, de fillos e fillas, bolsas, exencións fiscais, etc. Esta medida supuxo un importante paso adiante no recoñecemento dos dereitos das parellas non casadas. Asimesmo, en moitas comunidades autónomas teñense aprobado leis de parellas de feito que igualan o matrimonio e as unións de feito no eido do dereito público autonómico, quedando fora, evidentemente, todas as materias competencia do Estado, como pensión, herdanza, seguridade social ou dereito penal. Por outra banda, ademais da equiperación da parella estable con persoas de diferente sexo, a convivencia estable de parellas homosexuais é cada vez máis frecuente, generalizándose a adecuación da normativa a esta realidade. Neste sentido, é importante lembrar as recomendacións e resolucións do Consello Europeo aos Consellos de Ministros dos Estados Membros e do Parlamento Europeo sobre a igualdade de dereitos da poboación homosexual na Unión Europea, que desenvolve o principio de igual trato independentemente da orientación sexual das persoas. Na xornada que hoxe estamos a inaugurar, presentarase principalmente dende unha perspectiva xurídica e administrativa a situación do rexistro autonómico de parellas de feito, regulado polo Decreto 248/2007, así como a interrelación e coexistencia con outros rexistros de parellas. Esta análise servirá sen dúbida para a mellora da información e a formación de todas as persoas participantes, de todas e todos vostedes, repercutindo no avance e no coñecemento dunha administración pública eficaz e eficiente. Desde a Secretaría Xeral da Igualdade queremos subliñar a importancia da inclusión de temas relacionados coa igualdade de trato nos contidos do plan formativo ofertado desde a Escola Galega da Administración Pública, sensible non só a este tema, senón incluso ás demandas procedentes da sociedade civil. É fundamental que todo o persoal da Xunta de Galicia, pero tamén os profesionais e as profesionais en xeral, teñan acceso á formación en igualdade desde unha perspectiva global. E por eso felicitamos a Escola por iniciativas como a que se inaugura hoxe, que promove o debate e a reflexión sobre aspectos que afectan a igualdade de dereitos entre as persoas. E que, ademais, insisto, non é unha iniciativa illada, senón que responde á vontade de facer da Escola un lugar de encontro, de debate e de coñecemento nos temas máis innovadores que poden e deben formar parte do bagaxe formativo dos servidoras, das servidores e das servidoras públicas e tamén dos profesionais e das profesionais en xeral da nosa sociedade. Moitas gracias.
Moitas gracias, señora secretaria. Sin máis, pásase xa a primeira intervención da ponente, doña Adelaida Veiga Hernández, xefa do Servicio de Programas e Estudios da Dirección Xeral de Xustiza. Moitas gracias pola súa asistencia. Que as jornadas sean de proveito para todos. Gracias.
Ben, realizada a inauguración das xornadas, vamos, como dixo o director da escola, vamos a comenzar ca primeira ponencia. A primeira ponencia vai ser impartida por doña Adelaida Vega Hernández. Doña Adelaida Vega Hernández é secretaria judicial, licenciada en Dereito pola Universidade de Salamanca no ano 1999, accedeu ao Corpo Superior Xurídico de Secretarios Judiciais no ano 2004, ten o destino en este momento no Rexistro Mercantil número 2 da Coruña, e dende o ano 2007 é xefa de servicios do xefa de servicio de programas e estudios da Dirección Xeral de Xustiza. Dende a súa posto de traballo realizou numerosas informes e numerosas análises da normativa que está transferida en este momento sobre as materias transferidas á competencia da Comunidade Autónoma de Galicia. A ponente relatora en numerosas conferencias, seminarios e xornadas, e en particular é organizadora de varios cursos de Dereito Civil para secretarios judiciais, fiscais e magistrados. Hoxe vainos a falar dun tema que é unha experta, como logo verán, que é o Rexistro de Parellas de Galicia, a creación do Rexistro de Parellas de Feito de Galicia. Deixo xa con ela.
Hola, bo día a todos. Moitas gracias, Juan, pola túa amable presentación. En primeiro lugar, quero agradecer a EGAP a posibilidade de intervir en xornadas como esta, que por unha banda contribúen a profundizar no coñecemento dunha materia que está estreitamente, que se atopa estreitamente vinculada ao noso Dereito Civil de Galicia, e por outro, porque tamén sirve para dar a coñecer ao público en xeral a existencia deste rexistro e as repercusións e consecuencias que pode ter para todos nós. La primera ponencia, que es, digamos, la que suele abrir las jornadas que a lo largo de estos dos días vamos a tener la posibilidad de, en las que vamos a tener la posibilidad de intervenir, va a servir para sentar las bases normativas, las bases jurídicas y explicar por qué nace este registro, cómo nace, qué consecuencias va a tener para todo su existencia, y lo vamos a hacer a través del estudio, digamos, siete hitos importantes normativos que son los que fueron poco a poco configurando su existencia hasta llegar, hasta encontrarnos con lo que tenemos hoy en día. Así pues, en primer lugar, como se indicaba, vamos a comentar la existencia de este marco legal a través de estos seis puntos que están viendo en pantalla, Podremos ir analizando, primero, cómo surgió y, segundo, no surgió tal cual en principio establecían las disposiciones, sino que veremos que tuvieron que irse modificando para realmente adecuarse a lo que la sociedad gallega en aquel momento interesaba. No podemos hablar del registro sin hacer una breve referencia a la Ley 2/2006 de Derecho Civil de Galicia. Hay que tener en cuenta que esta ley, que entró en funcionamiento en el verano del 2006, fue el esfuerzo consensuado de las tres fuerzas políticas de nuestro Parlamento. Se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, que era preciso adaptar la legislación existente a lo que la realidad social demandaba, a los que los gallegos y las gallegas estábamos demandando. Tenemos que tener en cuenta que esta Ley de Derecho Civil de Galicia, junto con instituciones profundamente arraigadas a nuestro derecho civil, también recoge aspectos que afectan a la esfera privada, a la relación de las personas entre los gallegos y las gallegas. Y también, esto siempre lo debemos de tener claro, dentro del marco constitucional y estatutario que nos permite a la comunidad autónoma conservar, modificar o desarrollar el derecho civil allí donde existe, el derecho civil propio. El derecho civil, tenemos que tener en cuenta que es el motor clave del ordenamiento jurídico. El derecho civil regula un montón de instituciones y de relaciones jurídico-privadas que necesitan de protección. Y como en nuestra realidad social existía esta figura o esta realidad, era preciso adoptar las normas necesarias para garantizar una serie de derechos y seguridad jurídica que vamos a comentar. Y esto es así porque quienes los demandábamos éramos fundamentalmente nosotros, los ciudadanos gallegos y gallegas. Lo que tenemos que tener entonces en cuenta es que, si bien ya a nivel estatal se había reconocido, bien en el Código Penal, en la Ley de Arrendamientos Urbanos, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y Condición de Refugiado, una determinada realidad sociológica, que eran las uniones de parejas de hecho, era también preciso, esta realidad también existía en Galicia. Y así como estábamos comentando que en la legislación estatal ya expresamente se aludía no solamente en determinadas materias a los cónyuges, sino que se añadía el término o la coletilla de aquellas parejas ligadas de forma estable en análoga relación de afectividad o alguna fórmula similar, esta realidad también existía, por lo tanto, en Galicia, si bien estaba sin regular de forma unitaria. Así pues, tenemos una realidad, de hecho, que existe en Galicia, que es la unión estable de convivencia entre dos personas que no están unidas por matrimonio, pero que, sin embargo, se comportan cara a terceros como si de un matrimonio se tratase. Es decir, tienen una relación pública y notoria de afectividad similar a la marital, que llevan una vida estable y duradera. Es decir, no es mera transitoriedad, sino que tienen unos intereses comunes de desarrollar una vida familiar. Es decir, se han unido para convivir, para prestarse ayuda mutua, para prestarse alimentos. Es algo más que una mera transitoriedad. Pues bien, la existencia de estas uniones de hecho se puede acreditar por diversos medios. Se puede realizar mediante, por ejemplo, capitulaciones paramatrimoniales ante un notario. Se puede acreditar por la existencia de un contrato privado entre estas dos personas. Mediante, por ejemplo, se puede demostrar por contratos de alquiler de vivienda, por certificados de empadronamiento, por domicilios fiscales similares, por testigos, por la existencia de hijos en comunes, por la inscripción en registros de uniones de pareja o similares, es decir, por cualquier medio admisible en derecho. Pues bien, lo que pasa en Galicia es que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las comunidades autónomas, como puede ser Cantabria, Asturias, Navarra, País Vasco, Cataluña, Baleares, Andalucía, Canarias, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, donde específicamente existe una ley de parejas de hecho, o de uniones, o unión estable con convivencia o unión paramatrimonial, es decir, tiene diversos nombres, en Galicia no tenemos esa ley de parejas de hecho o de uniones de hecho. No tenemos una ley que de forma unitaria regule, primero, cómo se constituye, segundo, qué efectos tiene esa pareja, cómo se ha de desarrollar la convivencia de esta pareja, cómo se contribuye a los gastos comunes que genera la convivencia, cómo se contribuye a las cargas de la vivienda, ¿por qué se extingue o cómo se extingue? ¿Qué pasa cuando se extingue? Si tienen derecho, igual que, por ejemplo, sucede en algunos casos en el matrimonio, a pensiones compensatorias. Es decir, todo, no existe una regulación unitaria de parejas que nos diga qué va a pasar. Pero como lo cierto es que esta realidad existe en Galicia, el legislador, de modo sectorial, sí que ha ido previendo en determinadas materias la equiparación de los efectos. digamos que lo que faltaba era dar un paso más allá, y en la Ley de Derecho Civil, que como dijimos al comienzo de la intervención, es una rama fundamental, el motor del ordenamiento jurídico, porque regula un gran ámbito, un gran campo de relaciones privadas entre las personas, lo que hace es que va a dar un paso más allá y específicamente va a prever que también a los efectos de la Ley de Derecho Civil las parejas tendrán los mismos efectos que después comentaremos. Hemos de tener claro también, antes de continuar, que dejamos a un lado la normativa sectorial, como ya indicó la secretaria en la intervención que tuvo, dejamos al margen qué pasa con la pensión de viudedad, qué pasa con la seguridad social, qué pasa en el caso de accidentes de tráfico. Todo aquello se trata de una normativa de derecho público que se regulará en cada uno de los sectores, pero que está al margen del derecho privado, del derecho de la ley, del derecho de la ley civil gallega. Cuando se promulga la Ley 2/2006, que hemos comentado que entró en funcionamiento en julio, en la última fase del íter normativo se decidió añadir una disposición adicional, la disposición adicional tercera. Hay que indicar que esta redacción que estamos viendo ahora en la pantalla no es la que finalmente existe en la actualidad. Esta fue una primera redacción que se le dio. Se consideraba que era necesario aplicar a todas las parejas de hecho que existían lo que la Ley de Derecho Civil establecía para los matrimonios. Y por eso en una primera redacción indica que a los efectos de aplicación de esta ley, de la Ley de Derecho Civil de Galicia, se equiparan al matrimonio las relaciones maritales mantenidas con intención o vocación de permanencia, de manera que se extienden a los miembros de la pareja los derechos y las obligaciones que esta ley de derecho civil que se estaba publicando le reconoce a los cónyuges. Y añadían un segundo párrafo. Tendrá la consideración de relación marital análoga al matrimonio la formada por dos personas que lleven un año conviviendo. Y tal circunstancia podrá acreditarse por medio de la inscripción en el registro, por manifestación expresa mediante acta de notoriedad o por cualquier otro medio admisible en el derecho. En el caso de tener hijos en común, bastaba con acreditar la convivencia, no era necesario el requisito de un año. ¿Qué pasa, por lo tanto? Que según este segundo párrafo, que tenía de aquellas la redacción de la disposición adicional tercera, dos personas que llevaran conviviendo un año y pudieran demostrar esta convivencia, obligatoriamente quedaban equiparadas a lo que establecía la Ley de Derecho Civil de Galicia para los matrimonios. Y a lo mejor justamente el hecho de que la pareja no se hubiera casado era porque no quería que se le equipararan todo lo que establece la Ley de Derecho Civil para el matrimonio. Así, a título de ejemplo, y voy lanzando la idea, aunque después lo comentaremos, la sociedad de gananciales en Galicia, nuestro derecho civil propio de Galicia, el régimen económico que impera en el matrimonio, salvo pacto en contrario, es la sociedad de gananciales. Entonces, si yo soy pareja, si somos dos personas, que llevamos por lo menos un año conviviendo y lo demás lo podemos demostrar, obligatoriamente se me va a aplicar la sociedad de gananciales. Y si no quiero que se me aplique, lo que tendré que hacer es ir justamente a un notario a otorgar capitulaciones matrimoniales porque quiero separación de bienes. Este es uno de los ejemplos que se podrían indicar. Pues bien, como la idea del legislador no era esa, no quería que obligatoriamente a todas las parejas que llevaran por lo menos un año conviviendo, incluso menos si había hijos en común, como no era la idea de que obligatoriamente, de forma automática e íntegra, se les aplicara la Ley de Derecho Civil de Galicia, es por lo que fue necesario modificar esta última cláusula. Esto además ya había sido puesto de manifiesto por parte de la doctrina. Así, por ejemplo, la profesora García Rubio indicaba que si existen dos instituciones que tienen los mismos efectos, es decir, por un lado tenemos las parejas de hecho y por otro el matrimonio, y estamos diciendo que las parejas van a tener los mismos efectos, si existen dos instituciones con los mismos efectos, a lo mejor una de ellas sobra, se llegó a decir. Y por otro lado, ya la idea apuntada anteriormente del profesor Lete del Río, que trabajó activamente cuando surgió la Ley de Parejas de Hecho, era el que indicó, es que se da la paradoja que a lo mejor aquellas parejas tienen que ir a un notario a capitular matrimonialmente que no quiere que se les aplique el régimen económico del matrimonio. Tenemos que tener en cuenta que esto solamente es uno de los ejemplos, pero si vamos repasando el articulado de la Ley de Derecho Civil de Galicia, a lo largo de sus 300 y pico artículos, existen una serie de instituciones que cuando se refiere a los cónyuges, según la redacción que tenía la ley de derecho, la disposición adicional tercera, también se le aplicaría a las parejas. Por ejemplo, sería necesario el asentimiento del otro miembro de la pareja para adoptar. sería necesario también en aquellos casos, por ejemplo, de la declaración de ausencia no declarada, que es una figura propia de nuestro derecho civil, ante la ausencia del otro miembro de la pareja, quien se encarga de realizar todos aquellos negocios o actos jurídicos que no permitan demora de administración ordinaria, sería el otro miembro de la pareja, con anterioridad o con preferencia a los descendientes o ascendientes que pudiera tener el ausente. Otro de los supuestos, por ejemplo, es que los bienes que se regalasen con ocasión de esta unión, lo que viene a ser en la Ley de Derecho Civil de Galicia, las donaciones con ocasión de matrimonio, pasarían a formar parte de las sociedades gananciales, salvo que expresamente se hubiera determinado que no fuese así. Otra figura, por ejemplo, clave de nuestro Derecho Civil de Galicia, que es la Compañía Familiar Gallega, en aquellos casos en los que una persona case para casa y se integre en el ámbito familiar de la explotación que lleva a cabo una familia, pues también en este caso la pareja formaría parte de esta Compañía Familiar Gallega, con la siguiente repercusión: para la posibilidad de extinguir la Compañía Familiar Gallega, se extingue cuando ya solamente quedan dos personas, siempre y cuando no exista un vínculo matrimonial entre sí. Si estamos también aquí equiparando a las parejas de hecho, pues si quedan dos personas, aunque no estén casadas, y solo quedan dos en la compañía familiar, esta también se extinguiría. Otro supuesto, y entramos en el tema de las sucesiones, que también aquí es importante, el usufructo del cónyuge viudo. Si estamos diciendo que obligatoriamente se le aplican a las parejas de hecho los mismos efectos que están establecidos para el matrimonio, pues el miembro de la pareja que sobrevive al fallecido tendrá derecho a un usufructo o bien de la mitad si casualmente coincide que hay ascendiente, o bien la mitad si coincide que hay ascendientes, o bien a un cuarto del usufructo en el caso de que concurra con descendientes. Y si todo esto, además esto no estaría, porque esto no se había regulado. ¿Qué pasa también? Cuando el contador partidor realiza la partición de la herencia, ha de hablar o ha de establecer con el miembro de la pareja que sobrevive cómo se va a liquidar la sociedad de gananciales existente. Es decir, se dan una serie de supuestos que nuestra Ley de Derecho Civil dice que se aplica a los matrimonios, que si automáticamente y de forma íntegra lo aplicamos a los miembros de la pareja sin haber pedido su consentimiento, a lo mejor es que incluso ignoran que se les va a aplicar. Pues bien, y solamente por el hecho de ser una pareja que lleva un año conviviendo. Como estamos indicando, esta no era la voluntad del legislador. El legislador no quería que de una forma automática se aplicara íntegramente el régimen del matrimonio a las parejas. Y por eso fue necesario darle una nueva redacción a esta disposición adicional tercera de la Ley 2/2006 de Derecho Civil de Galicia. Y esta modificación vino de mano de la Ley 10/2007. Para evitar, por lo tanto, esa obligatoriedad, queda la siguiente redacción. El primer párrafo quedó exactamente igual, es decir, para los efectos de aplicación de esta ley se equiparan el matrimonio y las uniones permanentes estables a efectos de los derechos y las obligaciones, vuelvo a repetir, obligaciones porque no son todo derechos, que esta ley le reconoce a los cónyuges. Y aquí es donde viene la diferencia con la anterior redacción, para que fuera voluntario y no se nos aplicara de forma automática toda la regulación de la Ley de Derecho Civil. Y dice, tendrá la condición de pareja de hecho las uniones de dos personas mayores de edad, capaces, que convivan con intención o vocación de permanencia en una relación de afectividad análoga a la conyugal, y aquí viene lo importante, y que se inscriban en el registro de parejas de hecho de Galicia, expresando su voluntad de equiparar sus efectos a los del matrimonio. Es decir, hay que inscribirse en el registro de parejas de hecho de Galicia y expresando de forma clara, libre, espontánea, que quieres que se te equiparen los efectos del matrimonio. Y además nos dice, no van a poder constituir parejas de hecho los familiares en línea recta por consanguinidad o adopción, ascendientes, descendientes, los colaterales por consanguinidad o adopción hasta el tercer grado lo constituyen los tíos o sobrinos, o los que estén ligados por matrimonio o formen pareja de hecho debidamente formalizada con otra persona. Y es más, añado una tercera cláusula muy importante, que dice, los miembros de la unión de hecho podrán establecer válidamente en escritura pública los pactos que consideren convenientes para regir sus relaciones económicas durante la convivencia y para liquidarlas a su extinción, siempre que no sean contrarios a las leyes, limitativos de la igualdad de derechos que corresponden a cada conviviente o gravemente perjudiciales para cada uno de ellos. Pues bien, la primera idea que tenemos que tener en cuenta, esta es la redacción que existe en la actualidad, la que se está aplicando, es que ya no se me va a aplicar automáticamente por el hecho de ser una persona que convivo con los requisitos que después además comentaremos, la Ley de Derecho Civil de Galicia, sino que para que se me aplique tengo que ir a un registro y además hacer una expresión de voluntad expresa, una expresión de voluntad diciendo que quiero que se me aplique la Ley de Derecho Civil de Galicia. Segundo, en derechos y obligaciones, no puedo excluir unas. Y tercero, como no tenemos una ley de parejas de hecho en Galicia, que es lo que comentábamos anteriormente, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, si quiero establecer un régimen económico determinado, si quiero prever las consecuencias de qué va a pasar cuando se extinga la pareja, tendré que indicarlo válidamente en escritura pública. Así, por ejemplo, si acudimos a otras regulaciones, por ejemplo, lo que pasó en Cantabria. En Cantabria la Ley de Parejas de Hecho es relativamente reciente, es de 2005, indica que todas las regulaciones en todas las regulaciones de Cantabria anteriores, en todas se entendería equiparados automáticamente los matrimonios y las parejas. Y además te dice qué pasa cuando se extingue la pareja, cuándo se extingue, cuánto tiempo tiene que pasar para la extinción, que hay pensión compensatoria. Igual que Cantabria, lo hacen el resto de las otras comunidades. Como nosotros no lo tenemos, quizás lo importante será que cuando me inscribo en el registro, además, realice esta escritura pública dejando bien claro qué va a pasar cuando se extinga o cómo vamos a contribuir mientras existe la pareja a las cargas familiares, al derecho de alimentos, etcétera. Hemos de tener en cuenta, además, que la existencia de este registro se hace a través de un párrafo de una disposición adicional de una ley, de la Ley de Derecho Civil de Galicia, que en su primer párrafo, y reitero, dice que para los efectos de aplicación de esta ley. Es decir, estamos otra vez dejando al margen otra serie de ámbitos de carácter público, sanitario, seguridad social, por ejemplo, acceso a viviendas de protección oficial, como ya comentábamos anteriormente. Aquí solamente estamos hablando de la Ley de Derecho Civil de Galicia. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que se da un paso más, y es que aquellas personas que se inscriban, aparte de poder acreditar a los otros efectos que comentábamos, que son pareja de hecho, lo van a tener también de cara a la legislación civil, que es la que sirve realmente para regular las relaciones entre personas. Pero esta Ley de Derecho Civil, como indicamos al principio de la intervención, las figuras que recoge son solo aquellas que le permiten la Constitución y el Estatuto, es decir, la reserva competencial del artículo 149.1.8 de la Constitución. La comunidad autónoma solo puede legislar respecto del derecho civil propio que existe para modificar o conservar el derecho civil ahí donde existe y no en otras materias. Por lo tanto, la regulación aquí a nosotros nos es de especial importancia, y os digo, sobre todo a efectos del régimen económico matrimonial, porque a diferencia de lo que puede ocurrir en comunidades autónomas como Baleares o Cataluña, que donde impera el régimen de separación de bienes para el matrimonio, pues el hecho de que se constituyan como pareja de hecho no le va a suponer ninguna modificación, pero para nosotros sí, porque si no se nos va a aplicar el régimen matrimonial si no capitulamos, como anteriormente hemos dicho. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que el registro de parejas de hecho, que está indicando aquí esta disposición, nos va a permitir acreditar la convivencia. Pero no es el único medio de acreditar la convivencia que existe. Como ya se comentó anteriormente, existen los registros municipales, que también es una forma de acreditar la convivencia, o bien ante un acta de notoriedad que se realice en escritura pública ante notario o cualquiera otra de las fórmulas que establecimos. Y además no basta con la mera inscripción, sino que también es preciso expresar la voluntad de que quieren equipararse a los mismos efectos a los del matrimonio. Como estábamos también indicando, a lo largo de las jornadas de esta mañana se os va a ir comentando cómo funciona este registro, cuál es la organización del registro. Mañana se hablará de los efectos que tienen los pactos que, en base al tercer párrafo que estábamos indicando, se pueden inscribir. Además, lo curioso que resulta en Galicia, que después comentaremos, es que de la cantidad de inscripciones practicadas a lo largo de este último año de vigencia, tan solo, por ejemplo, un 5% de las parejas que se inscribieron en el registro en la sede que tiene en Coruña, solo un 5% inscribieron pactos que sirven para regular las relaciones económicas durante la pareja o bien a la extinción de la pareja. Lo cual quiere decir que el otro 95%, a todos estos efectos, se tendrá que regir por lo que el régimen matrimonial de nuestra Ley de Derecho Civil, que por lo tanto es la sociedad de gananciales. Bien, pues como la disposición adicional tercera en su segundo párrafo dice que es necesario que se inscriban en el registro de parejas de hecho, había que crear este registro de parejas de hecho. La disposición final de esta ley del 2007, que le dio la redacción actual, establecía que en el plazo de un mes, contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial de Galicia, la Xunta de Galicia aprobará un decreto mediante el cual se creará y regulará y organizará la gestión del registro de parejas de hecho de Galicia, que tendrá carácter constitutivo y en el que se escribirán necesariamente las declaraciones formales de constitución de parejas de hecho, las modificaciones y las extinciones, cualquiera que sea su causa. Es claro, por tanto, la naturaleza ejecutiva de esta disposición final de la ley. Y es por ello que la Dirección General de Justicia inició, al día siguiente justamente de la publicación de esta previsión en el DOGA, los trámites necesarios para crear este registro, el cual, tras pasar el proyecto que presentó la Dirección General, tras pasar el diverso ITER normativo necesario, consejo consultivo, asesoría seral, informes de igualdad de la FEGAM, finalmente ve la luz el decreto 248/2007. Este decreto, que es el que regula el registro de parejas de hecho de Galicia, en su artículo primero indica el objeto. Se crea el registro de parejas de hecho de Galicia, que se regirá por este decreto y las demás disposiciones de desarrollo. Disposiciones de desarrollo que, como posteriormente veremos, es, por ejemplo, la orden por la que se aprueban los modelos de solicitud de inscripciones, de declaración de voluntad de constituir la pareja, de no tener ningún vínculo anterior, etcétera. Tenemos que indicar, además, que este registro de parejas de hecho, que se está creando a través del decreto 248 del 2007, aunque depende, está adscrito directamente a la Consejería competente en materia de justicia, en este caso la Dirección General de Justicia, que estamos englobados dentro de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. Sin embargo, su funcionamiento es descentralizado en las cuatro provincias de nuestra comunidad. Allí, además, le corresponde a los encargados que existen en estas cuatro provincias de nuestra Consellería, actualmente los jefes territoriales, la resolución sobre las solicitudes de inscripción en el registro que se puedan presentar, que supongo que cuyo trámite os indicarán posteriormente. Y además indicaba el artículo 1 del decreto que la inscripción como pareja de hecho en este registro es voluntaria y tiene carácter constitutivo. Volvemos a lo que indicábamos al principio de la exposición, que justamente la modificación se realizó para que automáticamente y de forma obligatoria no se nos aplicaran todos los efectos que la Ley Civil de Galicia establece para el matrimonio. Aunque supongo que os lo machacarán a lo largo de estos dos días cuáles son los requisitos para poder tener acceso a este registro, creo que es fundamental que ya desde el primer momento le demos un vistazo para saber quiénes tienen acceso al registro. Entonces vamos a ver cada uno de los requisitos y los vamos a ir comentando. Si después tenéis alguna consulta o alguna duda, pues las podéis plantear. En primer lugar, dice el artículo 5, requisitos. Ser mayores de edad. Aquí se planteó solamente ser mayores de edad. Si tenéis la opción de consultar la legislación de otras comunidades autónomas, veréis que muchas de ellas, aparte de ser mayores de edad, dice ser mayores de edad o menores emancipados. Pues bien, la comunidad de Aragón y la nuestra son las únicas que dicen ser mayores de edad. No se les permite a los menores emancipados tener acceso a este registro. Uno de los motivos que se pudo tener en cuenta cuando así se determinó fue que, como hemos comentado, la inscripción en el registro va a tener efectos económicos y, en muchos casos, un menor emancipado está sujeto a un régimen de consentimiento por parte de sus tutores para realizar determinados actos jurídicos. Por lo tanto, aquí solamente pueden los mayores de edad acceder al registro. En segundo lugar, no tener relación de parentesco en línea recta por consanguinidad o adopción ni colateral por consanguinidad o adopción hasta el tercer grado. Ya comentamos que el tercer grado lo constituyen tíos sobrinos, con lo cual, a partir de los primos, ya podrían tener, primos incluidos, tendrían acceso al registro. Si nos damos cuenta, esta redacción es muy similar a la que el Código Civil establece para poder contraer matrimonio, que también establece la limitación del tercer grado, con la diferencia que en el caso del matrimonio civil se le permite al juez de instancia la posibilidad de dispensar el requisito del grado y que también puedan los de tercer grado acceder. Otras regulaciones de otras comunidades autónomas, el límite no lo ponen en el tercer grado, sino en el segundo grado. Es decir, a partir del segundo grado, en comunidades como, por ejemplo, País Vasco, Aragón, Navarra, Asturias o Andalucía, ya podrían acceder al registro como pareja la relación tío-sobrino. En tercer lugar, además, se establece manifestar la voluntad de constituir la pareja de hecho. Esta manifestación de voluntad, como todas las manifestaciones de voluntad en derecho, tiene que ser libre, espontánea, es decir, no puede existir coacción, tiene que ser clara e inequívoca esta voluntad de constituir la pareja, por lo que comentábamos anteriormente, es que se nos van a aplicar todos los efectos de lo que establece la Ley de Derecho Civil de Galicia para el matrimonio, las figuras que ya fuimos comentando anteriormente. Entonces, tiene que quedar claro cuando accedo que estoy asumiendo esas consecuencias, no solamente los derechos, que comentábamos, por ejemplo, antes a nivel de derecho de sucesiones, sino también las obligaciones. Indica un cuarto requisito, no estar ligados por matrimonio. También aquí lo tenemos que comentar, porque así como otras comunidades autónomas establecen no estar ligados por matrimonio, o permiten que los separados judicialmente tengan acceso al registro. El registro de Galicia exige obligatoriamente no estar ligados por matrimonio. La única fórmula, según establece el Código Civil, que es el derecho común, el derecho estatal que impera en temas de matrimonio, la única forma de extinguir el matrimonio es bien por sentencia de divorcio o nulidad o por fallecimiento. Es decir, la sentencia de separación no extingue el vínculo matrimonial. Por lo tanto, para poder acceder al registro no basta con que exista una sentencia de separación. Es necesario que esa sentencia sea de divorcio. Otras comunidades autónomas, por ejemplo, Cantabria, Madrid o Canarias, consideraba que era suficiente con estar separados judicialmente. Pues bien, nuestra regulación y la de otras comunidades exige que no exista matrimonio. Por lo tanto, es necesario que exista sentencia de divorcio. Otro requisito es no formar parte de pareja de hecho debidamente formalizada con otra persona. Es un supuesto bastante similar al de matrimonio. Por otro lado, no estar incapacitado judicialmente para regir su persona. Aquí, para hablar de la capacidad, tenemos una vez más que aludir al Código Civil, a la ley estatal, que establece que toda persona se presume capaz, a no ser que exista una sentencia judicial por unas causas determinadas, que establezca la incapacidad. Y además, esta sentencia judicial, tanto el artículo 199 del Código Civil como la ley de enjuiciamiento civil, la sentencia del juez en la que se determina la incapacidad establecerá la amplitud de esta incapacidad. Este requisito, en el caso del decreto de parejas del registro de parejas de hecho, ya dice que no estén incapacitados para regir su persona, es decir, es bastante general, pero ya digo que siempre se será capaz, salvo que exista una sentencia en contrario. Por otro lado, tener uno de los miembros de la vecindad civil gallega. Esto también lo tenemos que comentar. Y he señalado lo de la vecindad civil porque otras regulaciones, por ejemplo, le vale con que estén empadronados en la comunidad autónoma o con que sea una vecindad administrativa. Si miramos en la legislación de las otras comunidades, podemos observar que Valencia es la única comunidad autónoma que, teniendo derecho civil especial propio, no exige el requisito de la vecindad civil, sino que basta la mera residencia. O, por ejemplo, en el País Vasco no impone que sea la vecindad civil, le vale una mera vecindad administrativa. La vecindad civil, que también, una vez más, viene regulado por el Código Civil, por norma de carácter estatal, en su artículo 14, establece que la vecindad civil va íntimamente relacionada con la nacionalidad y la vecindad civil se adquiere, o bien se adquiere la misma vecindad civil que ya tenían los padres, o bien por la residencia continuada durante 10 años sin manifestación en contra, o bien por la residencia existente solamente durante 2 años, pero expresamente se indica que se quiere que se aplique la vecindad civil del lugar en el que se vive. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Pues que si la vecindad civil es una característica que está íntimamente además vinculada con la nacionalidad, solamente los españoles o nacionalizados españoles tendrán una determinada vecindad civil y, por lo tanto, en el caso de tener la vecindad civil gallega, podrán optar al registro de parejas. Eso sí, después tenéis alguna consulta, alguna duda, lo comentamos posteriormente. Y otro requisito que se indica es acreditar el empadronamiento de los miembros de la pareja en el mismo domicilio de algún municipio de la Comunidad Autónoma de Galicia. Lo que parece claro, sin embargo, en otras regulaciones de otras comunidades autónomas, no impone acreditar el empadronamiento de los dos miembros de la pareja. Hay comunidades autónomas que le basta con que sea solamente uno el que esté empadronado en la comunidad autónoma. Y por otro lado también lo que tenemos que resaltar es que el artículo 16 de la Ley de Bases del Régimen Local ya nos impone la obligación a todos de empadronarnos en el lugar en el que tenemos nuestra residencia habitual, con lo cual esto tampoco debería ser un requisito especialmente gravoso porque ya existe una ley que nos indica que debemos estar empadronados. Si yo convivo con una persona durante más de un año, se supone que lo hacemos en el mismo domicilio. En conclusión, tenemos que tener en cuenta que se exige que al menos uno, basta con que uno tenga la vecindad civil, pero los dos tienen que estar empadronados en el mismo domicilio de algún municipio de la Comunidad Autónoma de Galicia. Pues bien, estos requisitos que estamos indicando le corresponderá comprobarlos al personal encargado de los registros de parejas que, como hemos indicado, tiene un funcionamiento descentralizado en cada una de las cuatro provincias de nuestra comunidad. A ellos son a los que le corresponderá pues expedir las certificaciones, hacer las inscripciones tanto de constitución como de modificación que se pueda producir de la pareja, inscribir aquellos pactos que van a regir la relación de la pareja durante su existencia o bien cuando deja de existir, o bien también las certificaciones de extinción de esta pareja. A modo ejemplificativo, quiero indicar que a lo largo de este año de vigencia del registro, a lo largo del 2008, para que os hagáis una idea, en la provincia de Pontevedra se inscribieron 568 parejas y en la provincia de Coruña 721 parejas. Llama la atención, como ya indicamos anteriormente, que solamente un 5% de estas 721 parejas inscribieron pactos reguladores de las circunstancias económicas que debían de regir durante la pareja y a la extinción de esta. Y por otro lado también, un dato que nos puede servir de utilidad, el mayor porcentaje de inscripciones de parejas tuvo lugar en parejas comprendidas entre los 33 y los 47 años, a modo de comentario y de información. Por otro lado, tenemos que indicar que es necesario hacer alusión, si nos permitía en este decreto dictar, decía la disposición final primera y segunda, se autoriza al titular de la Consellería competente en materia de justicia para que en el ámbito de sus competencias dicte las normas de desarrollo de este decreto. Mediante orden de la Consellería competente en materia de justicia, se aprobarán los modelos de solicitud susceptibles de presentación ante el registro de parejas de hecho. Pues estos modelos se aprueban a través de la orden de 25 de enero del 2008, que después os comentarán las personas que intervienen, que llevan la organización directa de este registro, y que son, por un lado, la solicitud de inscripción del registro. Por otro, la declaración de voluntad de constituir la pareja de hecho. Esa declaración de voluntad que vimos que era imprescindible según lo que imperaba en la disposición adicional tercera. La declaración responsable de no tener constituida pareja de hecho con otra persona. Viene a hacer otra vez un pequeño repaso de los requisitos para poder ser pareja de hecho de cara a la inscripción en el registro. La declaración responsable de no tener relación de parentesco. La declaración responsable de no estar incapacitado judicialmente. O bien la solicitud de cancelación de la inscripción, la solicitud de modificación de la inscripción o la solicitud de certificación, por si es necesario acreditar la existencia de que el hecho de que estamos inscritos en el registro de parejas para alguna, por si es necesario. Y con esta última referencia completamos el marco normativo en el cual tiene base la existencia de este registro. Sin perjuicio de que probablemente queda mucho por hacer y con el convencimiento, por supuesto, de que todo es mejorable, esto no obsta para indicar que la existencia de este registro nos permite dar un paso más allá en el cumplimiento del imperativo que el artículo 27 de la Constitución impone a todos los poderes públicos, que es velar y proteger a esas realidades sociales, a esas parejas que aún sin convivencia realmente forman un núcleo de convivencia estable, digno de protección. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta o alguna duda, alguna consulta que realizar. Gracias.
Bueno, moitas gracias pola exposición. Creo que, polo menos para min, foi unha exposición moi brillante onde eu querría xuliñar a claridade expositiva e a exhaustividade sobre unha figura que eu, sendo profesor de civil, pareceme tan sobranceira, con tantos claroscuros desde o punto de vista da naturaleza xurídica e dos problemas xurídicos que plantexa as parellas de feito, non? Entón, eu creo que é moi ilustrativo sempre, debíamos de destacar en isto non solamente esa exposición, sino as preguntas. Entón, tal como dixo a ponente, pues invítolles a participar e a facer cantas, plantexarlle cantas cuestións consideren oportunas.
Sí, lo que es la regulación, la creación del registro. ¿Perdón? Sí, a ver, cada comunidad autónoma. Es que no le escucho. Sí. A ver, la regulación de derecho civil, existen una serie de normas que son de carácter estatal en las cuales no pueden intervenir las comunidades autónomas, pero otra serie de materias que sí pueden entrar a regular las comunidades autónomas, que son aquellas figuras que ya existían en el momento en el que se produjeron la compilación de derecho civil. La comunidad autónoma puede desarrollar todo aquello, el derecho civil que existía en ese momento, dice la Constitución en el momento de su promulgación. Hay materias que dependen de la legislación estatal y hay otras que dependen de la comunidad autónoma. Por eso, cada comunidad autónoma puede llegar a tener un derecho civil propio. El derecho de Cataluña no es como nuestro derecho civil de Galicia, ni como el Balear, ni como el de Valencia. Se regulan de forma diferente y, por lo tanto, los efectos que puede tener la inscripción en el registro son diferentes los que hay aquí que los que puede haber en Cataluña o los que puede haber en Valencia o en País Vasco. Entonces, por eso es importante saber qué efectos va a tener aquí. Es más, como aquí no tenemos ley de parejas de hecho, que es lo que indicábamos al principio de la intervención, como la mayoría de las otras comunidades, es importante que establezcamos nosotros el régimen que queremos que se nos aplique cuando se extinga. En el caso del matrimonio, cuando se produce un divorcio, está claro que si he contribuido a lo largo del matrimonio con mi trabajo, a lo mejor tengo derecho a pensión compensatoria. Así como otras comunidades en su ley de parejas de hecho establecen que existirá esa posibilidad de pensión compensatoria, nosotros al no tener ley de parejas de hecho en Galicia, no hay quien lo establezca. Entonces, por eso es importante hacer uso de la opción del tercer párrafo que se nos permite inscribir todos aquellos actos que queramos, aquellas circunstancias que queramos que rijan económicamente la relación de pareja. No son inferiores, coexisten. No, coexisten. En determinadas materias coexisten. Aquellos territorios territorios de derecho foral, de derecho civil, son Galicia, País Vasco, Valencia, Baleares y Cataluña. Estas normas tienen el mismo rango que la ley estatal, no están por debajo de la ley estatal. Simplemente tienen una regulación diferente a la del derecho común que impera en el resto del Estado. Sí. Sí. Sí, efectivamente, sí.
Muy bien.
Sí. El compañero lo que había preguntado era que si las normas de derecho de la comunidad autónoma autonómicas tenían menor rango que las del Estado. Estamos indicando que no, que en determinadas materias coexisten. No es inferioridad de grado, sino que es una regulación especial, particular, que tiene el derecho civil en determinados territorios. Y entonces él decía, entonces solo se aplica en el territorio de Galicia estas normas. Y decíamos que sí, que en cada territorio. Es derecho civil foral el que establece la ley de derecho civil. Entonces aplica en el territorio en el que estés y con la vecindad civil que tengas.
Hola, buenos días.
Hola.
Yo trabajo en un ayuntamiento, tenemos ¿sí? registro de pareja, de hecho, ya previo a la aprobación de la Ley 10 y a este decreto que desarrolla el registro. Entonces, nosotros lo hemos aprobado por una ordenanza municipal, aprobada por el Pleno, como potestad reglamentaria de una administración local.
Sí.
Aunque sé que muchas preguntas serían para el tema de hoy por la tarde, de interrelación de registros, nosotros en la ordenanza municipal no se exige el requisito de no estar ligado por matrimonio. Entonces hemos estado registrando a parejas pues que simplemente están separadas, ¿no? No les hemos exigido la sentencia de divorcio, en este caso, ¿no? Entonces, ¿usted considera que esa ordenanza municipal está contraviniendo la ley 10?
No, yo considero que son...
¿O el decreto?
No, son cosas diferentes. Por un lado tenemos los registros de parejas municipales. Estos registros, que existen en algunos concellos y en otros no, en aquellos donde se han constituido, se rigen por su ordenanza municipal. Y además esto nos sirve a efectos de acreditar una serie de circunstancias. ¿Qué pasa? Que existe una disposición en la ley en el decreto del registro que permite que los ayuntamientos pasen el expediente que existe en los ayuntamientos al registro de parejas, de hecho de Galicia, al de la comunidad autónoma, si prestan su consentimiento los cónyuges. Al llegar a los encargados de los registros, estos tendrán que comprobar que los requisitos que existe el autonómico se cumplen. En el caso que tú me planteas, esa pareja puede estar inscrita en vuestro registro municipal y se le aplicarán todos los efectos que se le venían aplicando conforme a esa ordenanza y podrán acreditar la convivencia para aquellos casos en los que lo necesiten. Pero no tendrán la posibilidad de acceder al registro autonómico porque establece que es necesario que no exista vínculo matrimonial y ya cuando se estuvo preparando el decreto, el informe de asesoría jurídica indicaba que no valía la mera sentencia de separación, sino que al establecerlo así se exigía sentencia de divorcio. Esa pareja existe, desde luego es una pareja de hecho a efectos del registro municipal, pero no tendrá acceso al autonómico y, por lo tanto, no se le va a aplicar la Ley de Derecho Civil de Galicia. No quiere decir que no otros.
Claro, tienen menos derechos realmente o...
Tienen unos derechos diferentes. Yo no sé hasta qué punto la gente quiere que se le aplique la Ley de Derecho Civil de Galicia.
Claro, por otra parte, también hay gente porque te lo dice, porque hay gente que no lo dice, que está registrada en varios registros de varios ayuntamientos gallegos y con personas diferentes o con la misma porque se han cambiado de domicilio. Entonces, claro, sé realmente eso cómo se puede coordinar, porque nosotros no sabemos si estaba en el registro de Lugo o de un ayuntamiento de Orense con otras personas, porque a veces no te lo dicen ni lo declaran.
Claro, efectivamente, tienes razón, es muy importante. Por eso, en el caso de que quieran acceder al registro de parejas de Galicia, el autonómico, habíamos indicado que uno de los requisitos era no estar inscrito, no formar pareja o estar inscrito en otro válidamente constituida, es decir, no estar inscrito en otro registro. Y es más, en la documentación que haya que aportar, que supongo que os lo explicarán posteriormente, existe una hoja, un formulario, que es una declaración jurada de que no constituyes pareja de hecho con otra persona. Ahí estás haciendo una manifestación de voluntad. Supuestamente tienes que... Sí, ya sé que dices supuestamente, pero es que es así. Si no, tendrás que ir a extinguir, a anotar la extinción de la pareja anterior y posteriormente inscribirte con la nueva.
En la práctica, a nivel municipal, lo hace muy poca gente. Se inscriben y desaparecen y a lo mejor pues solo expresa la voluntad uno de los dos, que dice, mira, esta persona se ha ido y yo quiero extinguirla, y solamente uno de los dos que se han ido a registrar presenta ese papel porque ya no se habla con otra persona o por X motivos, ¿no?
Claro, pero ese es el problema de que no exista una ley de parejas de hecho en Galicia. En las otras comunidades donde existe, obliga que en el caso de extinción la comunicación al registro de que se ha producido la extinción. O bien en otros registros basta con que las leyes de parejas de hecho así lo indican, que por el transcurso de que no exista convivencia durante 6 meses o 1 año, depende de lo que diga la ley, se extingue la pareja. Aquí no tenemos una ley de parejas que diga cómo se extingue, qué obligaciones tienes tras la extinción. Solo tenemos, como pareja de hecho como tal, a efectos de la Ley de Derecho Civil de Galicia, un párrafo en una disposición adicional de una ley de derecho civil. Entonces, no sé, quizás sea oportuno valorar la conveniencia o la necesidad de que exista esa ley o no. Eso también se puede evitar mediante la inscripción de pactos que indiquen qué va a pasar cuando se extinga la pareja o qué tenemos que hacer, qué obligaciones tenemos. Pero sí, efectivamente, el problema puede existir.
Retomando un poco lo que comentaba aquí la compañera que trabaja en otro ayuntamiento, yo pienso que el mayor problema que tenemos todos viene generado por el padrón, por el propio padrón de habitantes, porque desde mi punto de vista, y soy en esto bastante joven, llevo solamente 3 años al frente de un padrón de habitantes, veo un montón de lagunas. De repente te falta un habitante, no sabes si está en otro ayuntamiento, alguien manifiesta que ese habitante pues ya no está en su domicilio, por poner un caso, y tú no tienes forma de comprobar si ese habitante realmente está, si no está, si es una mera exposición por algún tipo de argucia legal, por lo que sea. Eso por un lado. Pero bueno, yo realmente te iba a hacer dos preguntas que son las siguientes. Nosotros no tenemos registro de parejas, de hecho, pero yo entiendo que con un acta de notoriedad y con un año certificando que esas dos personas viven en convivencia, y me gustaría que luego se me matizara lo que es convivencia, porque a mí me resulta muy, muy gracioso cuando alguien me viene preguntando o solicitando un certificado de convivencia. Yo entiendo que lo que puedo certificar es que esas dos personas viven en un domicilio, lo de que convivan o no convivan ya es muy alegre. Eso, no eso por un lado. Y luego, según el artículo 5, el registro lo hacemos a nivel de Galicia. ¿Qué pasaría si esas dos personas se trasladan a otra comunidad autónoma y dejasen de residir en Galicia? ¿Seguirían manteniendo ese vínculo de pareja de hecho o tendrían que, de alguna forma, volver a tramitar en la nueva comunidad autónoma ese vínculo de pareja de hecho?
Vale.
¿Considerarías que tendría que haber, digamos, que un paraguas por encima de todas las comunidades autónomas que recogiese, digamos, que los elementos comunes de cada una de las leyes o no, para que hubiese un registro general de parejas de hecho y no tuviésemos tanto rollo?
Vale. Respecto de la primera de las preguntas, por un lado tenemos que distinguir lo que es una unión de hecho, que efectivamente basta con que cumpla los requisitos que tú indicabas, que se puede demostrar por cualquiera de los medios admisibles en derecho, como podría ser el acta de notoriedad que tú indicabas. Y por otro lado, ¿qué parejas son las que tienen acceso a este registro? No quiere decir que las otras parejas no existan. Existen esas uniones de hecho, pero de cara a que se les aplique el derecho civil de Galicia, tienen que estar inscritos en el registro. ¿Qué pasa? Efectivamente, por un lado, en relación con lo de la coordinación con otras comunidades autónomas, el decreto lo prevé. El decreto prevé que cuando se avance exista una coordinación telemática con los registros autonómicos existentes en las otras comunidades que los tienen. Pero, ojo, si estamos hablando de derecho civil foral, este derecho civil solo se aplica en el territorio de Galicia. Y es que es para, entonces sería la pareja, se le aplicará este derecho civil mientras tenga la vecindad civil gallega y esté empadronado en el territorio de Galicia. Decíamos que no es que se pierda la vecindad civil cuando te trasladas a otro lugar, es que se sustituye esa vecindad civil por la del nuevo lugar si pasas 10 años sin manifestar una evolución, una oposición, que es lo que suele suceder, o bien si te trasladas a Cataluña y solamente llevando 2 años dices no, yo ahora lo que quiero es que se me aplique el régimen catalán. Ahí estás en un territorio foral, en un territorio con un derecho propio. Ahí ya no se te va a aplicar. Pero, de todos modos, cualquier problema lo puedes solucionar con los pactos que puedas inscribir en los registros a los que acudas. ¿De qué quieres que se te, qué quieres que se te aplique? ¿Tenemos derecho o no a prestarnos alimentos, ayuda mutua? ¿Cómo contribuimos al sostenimiento de la casa o las cargas familiares? Es que todo eso ni nuestro decreto lo regula, porque no tenemos una ley que hubiera entrado al detalle de forma unitaria a regular cada uno de estos aspectos, que existen, sí existen otras comunidades. Es más, llegan hasta el caso de decir, pues ¿qué pasa con una en la normativa sanitaria? Pues una persona, cuando se necesita el consentimiento del cónyuge para determinadas intervenciones, pues ahí sí que se permite, se les permite para el acceso a viviendas de protección oficial. Se establece régimen de alimentos, se establece pensión compensatoria, pues que nosotros no tenemos una ley de parejas. Esto es una aplicación que se le hace a las parejas que cumplan estos requisitos, pero de la ley de derecho civil gallega, porque están en Galicia.
En el artículo 5, ¿sí? Cuando dice de estar empadronados en el mismo domicilio, no cita el tiempo de estar empadronados, como hablaba antes de la disposición que al final no se aprobó.
Sí, la redacción antigua que decía un año.
Sí.
De todos modos, tenemos que tener en cuenta, no, aquí efectivamente no habla del término de un año, y de hecho otras regulaciones de parejas, de hecho, basta a lo mejor con que sea 6 meses. Aquí, una vez más, insisto, no tenemos una ley de pareja de hecho que te dice cuándo existe esa pareja. ¿Qué pasa? Que al exigirte en el primer párrafo que sean relaciones mantenidas con intención o vocación de permanencia, aquí es donde adquiere la responsabilidad. Pero efectivamente, yo, a mi modo de ver, para este acceso, al suprimir el requisito del año, se está exigiendo el empadronamiento de los miembros de la pareja en el mismo domicilio. No dice durante cuánto tiempo. La regulación actual no. La disposición adicional antigua que vimos, sí. Sí.
Competencia para regular unos registros de pareja de hechos no adaptados a la norma civil gallega. Porque, claro, sí. Como decía la compañera, es que se empezaron a crear registros de pareja de hecho cuando aún no estaba nada regulado y ahora no se adaptan para nada a la normativa esa que sí. Tienen de registro de parejas de hecho, con lo cual yo creo que estamos dando unas informaciones y totalmente erróneas a la gente que viene a inscribirse en nuestros registros, que en todo caso lo que tendremos que hacer es adaptarlo al registro de la Xunta de Galicia, ¿no?
Como
o al menos a la normativa, porque como dice usted, claro, la gente que está separada judicialmente pero que no está divorciada y que los tenemos inscritos, no sé qué derechos les van a nacer.
No, ojo, una cosa son los derechos que ya existen por el hecho de ser unión y además ya habíamos dicho que incluso en el ámbito estatal fueron pioneros. El Código Penal, establece alguna regulación similar, la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de Asilo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya en determinados casos el legislador estatal fue sensible a esta realidad. Este registro, el autonómico, es solo a los efectos de la Ley de Derecho Civil de Galicia. Todos aquellos otros supuestos a nivel seguridad social, sanitario, que lo único que te exige es ser unión de hecho, lo puedes acreditar con la inscripción en el registro municipal. Y es que además el registro municipal tendrá el alcance que la ordenanza aprobada por el Pleno establezca. Este otro registro ya. Autonómico es a efectos de la Ley de Derecho Civil de Galicia.
Bien.
Los otros temas no los toca.
No obstante, normalmente el reglamento que regula el registro de parejas de hecho de los ayuntamientos normalmente no crea derechos ni obligaciones, no las regula. Lo cual es que estamos a una mera tramitación, es lo que se recoge a veces en nuestros reglamentos.
Pero es que es lo que comentamos, aquí no tenemos una ley de parejas de hecho. Si tuviéramos una ley de parejas de hecho que dijera, se constituye así, se extingue así, va a pasar esto, no va a pasar, pero es que no la tenemos. Tenemos que, digamos que esto, el registro te sirve para acreditar que existe esa unión y que para determinadas normas o para determinados beneficios fiscales, tributarios, donde así se prevea, puedas acreditar esa convivencia, que también la podrías acreditar, como decía el otro compañero, por acta de notoriedad, efectivamente. Sí, es un modo de acreditar. Aunque considero que quizás todo lo relativo a los registros municipales sabrán muchísimo más que yo, los compañeros que vienen por la tarde, que son secretarios de ayuntamiento, y también se lo podréis comentar, yo creo que es que el registro autonómico es para la Ley de Derecho Civil. Solo la Ley de Derecho Civil. Es que además el primer párrafo de la expresión decía a los efectos de aplicación de esta ley. No dice de otras leyes, dice de esta ley.
Bien, muchas gracias.
Sí, hola, buenos días.
Hola.
Bueno, antes de nada, felicitar por la exposición porque me ha parecido que ha sido muy clara.
Gracias.
Yo tengo una duda que no sé si se tocará a lo largo de las jornadas, es en relación con la pensión de viudedad. Un poco lo que comentaba aquí la compañera, decía que bueno, que los registros municipales que en cierto modo no daban derechos, ¿no? Entiendo que, como había comentado, que cara a la seguridad social, en este caso específico pensión de viudedad, pues sí que nos valdrían para acreditar esa convivencia que ahora con la modificación de la Ley de Seguridad Social pues se permite que parejas de hecho puedan percibir pensión de viudedad. Pero en la modificación del 174 yo me encuentro con algunas dudas y algunas incongruencias al respecto, porque por un lado nos exige una convivencia de 5 años que se puede acreditar mediante los padrones de registros municipales, ¿no? Pero por otro lado dice que no se encuentren impedidos para contraer matrimonio. Ahí hay una paradoja. Muchos registros municipales no contemplan ese requisito. Como bien comentó la compañera, no están exigiendo una sentencia de divorcio. Tienen mucha gente inscrita que simplemente están separados, con lo cual hay mi duda. No sé si entrarían o no entrarían con lo que exige. Y luego, por otro lado, y así ya termino y si me puede contestar a las dos, también plantea el hecho de que dice que en las comunidades autónomas con derecho civil civil propio, cuando exista una legislación específica, nos remitiremos a ella. ¿Aquí se está refiriendo a la legislación específica que en Galicia, en este caso, carecemos de la misma, o nos remitimos a la de lo que a esta que regula el registro de parejas de hecho autonómico?
A ver, en primer lugar, respecto de lo que me decías para la pensión de viudedad, eso entiendo que es una forma de acreditar. ¿Cómo se va a acreditar la existencia de esa pareja? Efectivamente, el registro de pareja sirve para, el registro de parejas autonómico sirve para acreditar esa convivencia. Existen otras formas de acreditarla, entonces también habrá, le corresponderán en esos supuestos a los encargados velar o de establecer o comprobar los requisitos para la aplicación de la pensión de viudedad, en este caso, ver qué requisitos tiene que cumplir. El registro de parejas que estamos tratando aquí solamente es a efectos de la Ley de Derecho Civil de Galicia, sin perjuicio de que sirva para acreditarlo. Si tú estás inscrito en el registro de pareja durante más de 5 años, te servirá para acreditarlo en otros aspectos.
Pero, por ejemplo, un ejemplo en concreto. Si está inscrito en un registro de parejas de hecho municipal durante esos 5 años, pero, por ejemplo, se encuentra separado, no está divorciado, me refiero que ahí se da la incongruencia, no se están cumpliendo con los dos requisitos, pero simplemente con el certificado del concello, bueno, del ayuntamiento, de ese registro municipal.
No, pero para acceder al autonómico tienes que cumplir todos los requisitos.
No, sí, al autonómico lo tengo claro. Donde tengo el problema es en el municipal, porque por un lado vale para acreditarlo, por lo que establece el 174 de la Ley de Seguridad Social, ¿no?
Claro, pero es que eso es un problema de la Ley de Seguridad Social. No, un problema. Eso será algo. Ahí habrá que ver qué establece la Ley de Seguridad Social y qué requisitos le impone. Pues yo no sé.
Claro, es que como dice, por un lado, que no estén unidos a vínculo matrimonial, pero por otro lado dice que para certificar esa pareja de hecho vale certificado de registro municipal. Es que ahí hay una incongruencia, porque si llegas con un certificado.
Ahí había también que establecer. Nosotros vimos que así era la forma de establecerlo más claro. Es más, aquellas legislaciones de las otras comunidades autónomas de registro autonómico donde quisieron que valiera el estar separado legalmente por sentencia, lo establecieron así.
Ya.
Yo las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento es algo ya más sectorial, más propio.
Vale. Y cuando se refiere a la legislación específica, el artículo 574 se está refiriendo a que haya una legislación específica en parejas de hecho.
Nosotros no tenemos ley específica de parejas de hecho.
Por eso tendríamos que ir al párrafo anterior. Vale, gracias.
Que no quiere decir que no nos valoremos quizá la posibilidad de que debiera existir. Es que yo suelto la pregunta en el aire, meditarlo a través de estas jornadas o a través de lo que os digan otros ponentes.
Creo que la respuesta a la pregunta que está formulando esta persona es que, bueno, que a efectos de la seguridad social, creo entender que se exige que exista el divorcio como tal. Se puede dar el caso de que dos personas estén casadas, bueno, tengan sucesivos matrimonios. Entonces, a cada una de esas personas se le va a reconocer el derecho a la pensión de jubilación a la que corresponda desde el momento del divorcio. Es decir, que no hay, en ese sentido no tendría por qué haber ningún problema, porque pueden decir misa a los concellos, pues, la convivencia, pueden decir misa al registro de parejas de hecho de la comunidad autónoma correspondiente, mientras no haya una ley que lo establezca expresamente, porque hasta el momento en que se produce, es decir, una persona que está separada formalmente, no está divorciada, va a seguir generando el derecho a la pensión de viudedad que en su día se pueda percibir hasta el momento del divorcio. Entonces, yo creo que es una pregunta que en ese sentido se puede solucionar no metiéndose en camisas de 11 varas y sencillamente acudiendo a la normativa en seguridad social que regula.
Gracias.
Mire, es al respecto de la Ley de Seguridad Social. Le puedo comentar, en la provincia de Pontevedra, esa mención que hacía esta chica anterior, no la otra, a la legislación, a las comunidades que tienen derecho civil propio y que todo lo que se refiere a la prueba o a la inscripción constitutiva de la pareja de hecho, pues vinculándola con la pensión de viudedad, en la provincia de Pontevedra están denegando las pensiones de viudedad a las personas que no están inscritas en el registro de la Xunta de Galicia. Y al contrario, para conceder las pensiones de viudedad están pidiendo una certificación negativa de no estar inscrito en el registro de parejas, de hecho, de la Xunta de Galicia. O sea que, en ese sentido, aun cuando estamos diciendo que no tenemos ley propia, específica, sectorial de parejas de hecho, lo cierto es que la propia Seguridad Social interpreta que todas estas piezas normativas que habéis relatado también, pues las interpreta y les da una jerarquía de legislación sectorial de una comunidad autónoma con derecho civil propio. Quiero apuntar esta cuestión, nada más.
Bueno.
¿Alguna pregunta más? Yo, si me permites, quería acabar con una... con dos cuestiones, porque yo creo que se están planteando aquí y a mí me suscitan dudas. Yo no me dedico al tema este de familia y sucesiones, pero me plantean problemas. Una, en realidad, lo dijo un compañero antes, que era el tema de la acreditación específica, es decir, los requisitos de las parejas de hecho. En primer lugar, aquí se habla de una relación con apariencia conyugal, es decir, vivir en mora usorio, de que se habla tradicionalmente. ¿Cómo se puede acreditar eso? Es decir, yo planteo si... ¿Cómo pueden entrar los responsables de los registros municipales o los responsables del registro de la Xunta en este vivir y mora usorio? En segundo lugar, el concepto de permanencia. Es decir, ¿cuándo pasa la permanencia? Si pasamos un fin de semana con una persona, ¿puede entenderse con vocación de permanencia? A lo mejor hemos consolidado una relación de afectividad en esos momentos y tiene esa vocación. Entonces, se nos plantea ese problema. Y por último, la otra pregunta es, como esto tiene un carácter constitutivo, la inscripción en el registro de Galicia a los efectos de la Ley de Derecho Civil de Galicia, ¿cuál es el régimen legal que se aplicaría o que se puede entender aplicable en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia respecto a aquellas parejas de hecho que no están inscritas en este registro? Es decir, ¿cuál es el régimen legal supletorio de primer grado? No sé si me...
¿En el régimen sucesorio?
En el régimen general. Pero claro, aquí tenemos una... práctica analogía, entiendo yo, como consecuencia de esta legislación autonómica, después de la modificación del 2007 de la adicional tercera, tenemos en realidad una cierta analogía con el matrimonio respecto a las parejas de hecho inscritas, con un régimen legal más o menos amplio que pudiera constituirse, a la luz de lo que dijo el otro compañero, una legislación específica. Pero ¿qué sucede respecto a aquellas parejas que, por ejemplo, están inscritas en los registros municipales y no están inscritas en el registro de Galicia? ¿Qué régimen legal entendemos aplicable? Yo es la duda que...
Yo entiendo, a mi modo de ver, yo entiendo que ahí no se puede aplicar el derecho civil de Galicia. Es que además, es que no se me puede obligar a mí, por el hecho de ser pareja de hecho, a que se me aplique el derecho civil de Galicia de un matrimonio. Para eso me dicen, me tengo que inscribir y manifestar mi voluntad de que se me aplique. Es decir, a mí no me pueden aplicar las sociedades gananciales si no me inscrito. Entiendo. Ahí seguiremos funcionando como dos personas. ¿Qué pasa? Que probablemente yo querré establecer en un contrato privado, me iré un día al notario y querré dejar bien clarito cómo nos vamos a comportar. Ya no por lo presente, que ahora nos queremos, pero ¿qué pasa si el día de mañana dejamos de ser pareja? No tengo una regulación que me ampare en ese sentido. No tenemos ley de parejas, que ocurre en otras comunidades. Entonces, la ley de derecho civil no se me va a aplicar, salvo que expresamente yo lo indique así. Igual que si quiero que no se me aplique algo de la ley, tendré que pactarlo, sobre todo a nivel económico y sobre todo a efectos de régimen sucesorio. De todos modos, yo creo que todos estos datos de efectos, de consecuencias jurídicas, legales, pactos que se pueden inscribir, lo vamos a comentar mañana, me parece. Sí, sí.
Bueno, pues si no hay más, descansamos entonces y tomamos entonces un café hasta la próxima ponencia. Gracias.